Mazda Almenar, tu Mazda híbrido eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos fin de semana motero, sin duda alguna, y tenemos a el señor Alex Márquez, que va en serio, y bueno, tiene una caídita, pero bueno, pese a ello, sigue ahí, sigue del líder, intentando absolutamente todo. Lo comentaremos. Miri y Arenas están buscando líderes a ese final del Mundial, y Alex Márquez, como digo, dice que ahora es fácil opinar, pero que es una gran oportunidad para todo su equipo el que tiene en este instante. Bueno, no solo motociclismo, el fin de semana. Vamos a encarar el fin de semana para hablar también de vehículos clásicos, aunque no hay poco, hay poco movimiento de vehículos clásicos por las carreteras españolas, pero sí, por lo menos hablaremos de aniversarios. El 40 aniversario del Audi 4, el 40 años de contracción a las cuatro ruedas. Estará con nosotros Fernando Córdoba de Decopa CV, de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. En un ratito, María José Alonso estará con nosotros, a punto además de salir de viaje, pero antes quiere aclararnos algo, aunque tendremos en algún momento a la Guardia Civil de Tráfico, pero sí aclarar que hay algunos falsos positivos. Se dice por ahí, que hay falsos positivos en los test de alcoholemia de la policía y de la Guardia Civil por manipular la boquilla del gel hidroalcohólico, con gel hidroalcohólico, es decir, se han lavado primero con gel y después dice que por eso dan positivo. ¿Es cierto o no es cierto? Nos lo aclarará enseguida María José Alonso, y estará con nosotros Marcel Blanes de motos.net y coches.net, pero en este caso en el apartado de motos. Porque resulta que sí, está cambiando todo esto de la pandemia. El uso de la moto cada vez más, sobre todo en ciudades, faltaría más. Y crece el número de conductores de motocicleta, sobre todo de motos de 125 centímetros cúbicos. Hablaremos enseguida con un estudio que ha llevado a cabo motos.net y Marcel Blanes. Pero vamos con el primer asunto que nos ocupa. Estará con nosotros David de Diego, por supuesto, el hombre de las 3Ds. Pero si les parece, banderazo de salida. Comenzamos aquí en Luz de Cruce. Se decía siempre que el hada llevaba la varita mágica, ¿eh? Esto, hay unos sistemas en los vehículos que llevan casi una varita mágica también. Se llaman así, se llaman hadas. Son sistemas avanzados de asistencia a la conducción. ¿Llevan varita mágica? No, pero casi sí, incorporada en el vehículo. Son sistemas que van a ser obligatorios en los nuevos modelos de automóviles a partir de mayo del 2022 y en todos los modelos existentes a partir de mayo de 2024. Vamos a hablar de este aspecto, de los hadas, de los sistemas estos que son avanzados de asistencia al conductor y que ayudan a la conducción, pero también vamos a tratar una noticia que nos ha llamado mucho la atención, y es que dos de las 16 sillas infantiles analizadas por el RACE son incapaces de superar la nota mínima del test. Hablamos de los más pequeños de la casa, imagínense. Nos vamos hasta el RACE. Jorge Castellanos, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy bien, todo muy bien. Gracias.
Bien. Los sistemas avanzados estos de asistencia a la conducción, los denominados hadas, ¿son importantes o no? ¿Y son conocidos por el público en general?
Pues en principio son importantísimos, porque ayudan a reducir el número de accidentes, y muchos de ellos son producidos por distracciones, 3 de cada 10 en concreto. Y estos sistemas lo que hacen es incrementar el número de automatismos del vehículo, ¿no? Digamos que cuando nosotros no nos damos cuenta, tenemos una distracción o una imprudencia, pues el coche actúa por nosotros. De ahí los sistemas de ayuda a la conducción no es que sean importantes, son importantísimos. Digamos que uno de los grandes avances de la seguridad vial en los últimos años ha sido la evolución tecnológica de los vehículos. Primero en cuanto a seguridad pasiva, es decir, cómo se han reforzado todos los aceros que protegen a los ocupantes en el interior del habitáculo, que han hecho que un accidente que antes era mortal a 70, 60 kilómetros por hora, pues ahora en muchas ocasiones es un susto, ¿no? Y ahora estamos con la parte de seguridad activa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 30% de accidentes que son debido a distracciones, ¿no?, o a imprudencia del conductor, o digamos que todos lo que hacen es ayudarnos en la conducción, de forma que si nosotros no actuamos, pues actúa el coche por nosotros, ¿no?
Sí.
Los sistemas más importantes, y que ahora, como bien has comentado, pues van a ser obligatorios en los nuevos modelos a partir del 2022, son temas tan importantes como, por ejemplo, el sistema de mantenimiento de carril, que en caso pues de fatiga, somnolencia, empezamos a salirnos del carril por donde circulamos y invadir el carril de los demás o irnos fuera de la carretera, pues nos van a avisar y van a hacer en algunos casos que también actúe el vehículo para mantenernos en el carril. Además, al final, todos estos avances tecnológicos van a evitar muchos accidentes.
¿Cuál sería para ti el más importante de estos sistemas?
Frenado de emergencia autónomo, desde luego, es uno de los grandes avances por eso, porque más que nada porque intenta evitar ese accidente que se va a producir sí o sí.
Sí.
Digamos que cuando en carretera pues no vemos un obstáculo o se produce una retención y no somos conscientes, o en ciudad se cruza un peatón, digamos que lo que hace es evitar ese accidente en el último momento presionando el freno del vehículo, y de ahí el frenado de emergencia autónomo.
Sí.
Y va a evitar muchísimas de las colisiones que se producen todos los días en ciudad, pero también accidentes muy graves pues por choques por alcance en carretera.
Este sistema funciona como, como antes te escuchábamos un poquito de forma especial, ¿eh?
Al final depende de cada fabricante exactamente. En algunos casos va a avisar el conductor, simplemente avisarle pues mediante pitidos o movimientos o vibración del asiento. Si se sigue sin reaccionar, lo que hace el vehículo es que automáticamente acciona los frenos para evitar esa colisión, ya sea contra un peatón o contra otro vehículo. Pero al final cada accidente es distinto, entonces todos los sistemas ADAS son importantes.
A mí me da un poquito de miedo este sistema, fíjate, el del frenado, porque a veces puede pensar, y me ha ocurrido, ¿eh? Me ha ocurrido ya hace algún tiempo con algún coche de prueba. Ya sabes que probamos vehículos todas las semanas, tenemos esa suerte, y la realidad es que con un coche sí me ocurrió, que intuyó que iba, no sé por qué, que iba a golpear con el vehículo que iba adelante o lo que sea, y frenó de forma muy precipitada, y de tal forma que casi de detrás me golpea a mí. No entendía tampoco el motivo de mi frenazo.
Sí, es verdad que todos estos sistemas nuevos al final evolucionan, ¿no?, a lo largo del tiempo, pero exactamente igual que el funcionamiento de los airbags, que antes simplemente era una explosión, ¿no?
Sí.
Y ahora el airbag, según la velocidad del impacto y la deformación del vehículo, pues sale a una velocidad o otra, más fuerte o más flojo. Al final, estos son sistemas que van evolucionando, pero sí es verdad que la introducción de todos estos sistemas tiene mucho más beneficios en general que perjuicios.
Sin duda.
Y es muy importantísimo, sobre todo, que la gente aprenda qué son, cómo se utilizan correctamente, porque aunque entren en funcionamiento solos, digamos, al final son automatismos de los vehículos, hay que aprender, ¿no?, qué pasa en el vehículo, cuándo entra, cuándo no, y cómo convivir con ellos para sacarles el máximo partido. De ahí que es muy importante campañas como las que hemos intentado lanzar esta semana, pues para enseñar a la gente qué son estos sistemas y cómo funcionan. Y ahí es muy importante también la labor pues de todos los fabricantes de vehículos, que ya que se gastan tanto y realizan tanta inversión en seguridad, que también realicen esa inversión en que el usuario conozca esta inversión en seguridad y cómo los vehículos...
¿De qué forma lo está llevando a cabo? ¿Está llevando a cabo esa campaña, el RACE?
Bueno, hemos sacado una campaña junto con la Federación Internacional del Automóvil, que se basa al final en unos vídeos formativos, unos pequeños vídeos explicando cada uno de los sistemas.
Claro.
Estos vídeos, aparte de estar en la web del RACE, pues se mueven en toda Europa a través de la Federación Internacional del Automóvil, y lo que intentamos es lanzar el mensaje y llegar al mayor número de usuarios, ¿no? Yeah. Claro, se pueden descargar los vídeos en la web, pero sobre todo por redes sociales, que hoy en día es lo que más se ve y donde más se reciben las.
O sea, ¿podemos utilizar alguno de estos vídeos también nosotros a través de
sí,
nuestro
sistema? Sí, reenviarlo pues para cada uno de estos sistemas de ayuda, ¿no? Lanzarlo. En esta campaña lo hemos centrado en tres sistemas.
Sí.
El sistema de mantenimiento en el carril, que evita eso, que por una distracción podamos perder nuestro carril y lo que va a hacer el coche es avisarnos y si no mantenernos en el carril. El sistema de control de crucero, que lo que hace es velar porque cumplimos con las distancias de seguridad y si nos acercamos mucho al vehículo que nos precede lo que hace es avisarnos en primer lugar y luego si ya ves que es demasiada poca distancia, ¿no? Según la velocidad que llegamos, pues también busca mantener. Y la tercera, la frenada de emergencia autónomo, que ya lo hemos comentado, que al final si vamos a impactar contra algo, pues nos va a mantener.
A mí lo del mantenimiento de carril, bueno, a veces puede ser, y es verdad que algunos de los compañeros que hemos probado vehículos con este sistema, pues a veces resulta algo molesto, ¿no? Algo molesto en el sentido de que te avisa, de estar constantemente avisando cuando detecta que posiblemente te acercas un poquito las líneas, ¿no? Pero por ejemplo el de crucero me encanta personalmente. O sea, veo que puedes mantener la distancia de seguridad con el vehículo que va adelante, puedes poner el control y decir, bueno, pues voy por la autopista, voy a 120 km/h, de delante va a 120, yo estoy a una distancia prudencial de él y sé perfectamente, y yo voy detrás de él y no tengo que hacer nada más que llevar el volante, y si el de delante frenara, va a frenar mi vehículo y va a hacer exactamente lo mismo. Y en el caso de adelantamiento, lo mismo. A veces detecta en algunas curvas así hacia la izquierda, que detecta, a lo mejor si adelantas un camión, se piensa que es un vehículo y a veces te rebaja un poco la velocidad o alguna cosa así. Sí. Tiene ese pequeño fallo, ¿no? Pero a mí me encanta.
Sí, de ahí la importancia de aprender a utilizarlos bien, ¿no? Y en la compra del vehículo, pues realizar pruebas con el fabricante precisamente para entenderlo, ¿no? Entender mejor cómo funcionan y sacarles el máximo partido. Pero bueno, es un sistema que va a tranquilizar mucho el tráfico, la circulación, porque nos va a llevar, pues, a ayudar eso, a mantenernos a una velocidad más homogénea todo lo que es en un desplazamiento, ¿no? En un viaje.
Sí.
Y nos va a dar mucha tranquilidad en desplazamientos largos, aparte de que paras cada 2 horas o 200 kilómetros, pues a veces la aparición de la fatiga hace que no nos percatemos a veces de si vamos muy cerca de un vehículo y nos va a ayudar.
Hablamos de sillas infantiles, por cierto, es un informe del RACEL, el segundo que hace este año, de algunas sillas infantiles. No hablamos de todas, porque sería prácticamente inviable, imposible estudiarlas todas. Se cogen algunas y se estudian, con lo cual puede ser que haya algunas malísimas y otras mucho más buenas, nunca se sabe. Pero sí que es importante el titular de que nos enviabais. 2 de las 16 sillas infantiles analizadas son incapaces de superar la nota mínima del test. ¿La nota mínima qué es? ¿Que no son capaces ni de sujetar al niño o qué?
Sí, no, se refiere a lo que es el test que llevamos realizando ya hace muchísimos años, y como dices, en este test se han analizado 16 sillas, pero ya son muchas las que a lo largo de los años hemos ido testando. Y de estas 16 sillas, de los 4 aspectos que se testan, que es primero seguridad, que es la que tiene más de la mitad del peso, porque es lo más importante.
Lógico.
Llevamos al niño en la sillita para protegerle, ¿no?
Sí.
Luego hay facilidad de uso. Hay sillas que son muy voluminosas o muy difíciles de manejar y eso a veces acaba en que se termine instalando incorrectamente y eso es fundamental para la seguridad. Luego la ergonomía, que el niño vaya cómodo, relajado y que tenga espacio suficiente. Y luego sustancias perjudiciales que se llama, que
las
bueno,
tóxicas,
que es de lo que están fabricado, ¿no? Que cumplan un poco la legislación. Y en el caso de estas dos sillas no ha sido un problema tanto de seguridad o facilidad de uso, sino que han empleado unos materiales pues que ha tenido problemas con todo el tema de sustancias tóxicas. Bueno. La Directiva Europea de Juguetes Infantiles, por ejemplo, pues es, como es lógico, muy muy estricta sobre estos temas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros analizamos todos estos aspectos junto al club alemán y en este caso dos sillas pues no han podido pasar
hasta año y medio.
No han aprobado
estas dos sillas, son hasta año y medio aproximadamente, ¿no?
Lo importante es que hay una gama de sillas amplísima que lo superáis sobre todo en temas de seguridad.
Ya.
Todas las sillas este año ya van con la nueva normativa ISAIS, que es muy importante también porque la gente no conoce, y es una normativa que digamos, simplifica a los padres el tema de las sillitas, porque hay una cantidad de dudas de qué sillitas compro, de qué depende, del peso, de la talla, de es un poquito complicado. Y lo que hace la normativa ISAIS es que dependa solo de la altura del niño.
Claro, claro.
Digamos que los primeros tipos es esta 1.05. La normativa ISAIS también intenta que mantener a los niños el mayor tiempo posible en sentido contrario a la marcha, por un caso de accidente se ha demostrado que es más seguro.
Sí.
Y siempre van con el sistema de anclaje ISOFIX y con un tercer punto, ya sea, y luego un tercer punto, ¿no? Que puede ser una pata de apoyo o el sistema top tether, que es el que agarra la silla por detrás para que no vuelva.
Lo importante es que la tabla con estas sillas, con el análisis, está en la página web del RACE. Por tanto, los papis que quieran conocer más de cerca qué silla es la más segura o no, vayan a la web del RACE, porque así lo sabrán, ¿no? No solo este informe, sino supongo que tendrán otros informes, con lo cual podremos saber cuáles, por ejemplo, veo que las peor valoradas, ¿no? La Baby Style Oyster está mal valorada, y sin embargo hay una que, no sé, digo yo, ¿eh? Hasta año y medio aproximadamente, decís aquí que la mejor puede ser, no sé, la Cibex, pone aquí, la Cibex Atom.
Sí, hay realmente una vez que pasan las pruebas y hay marcas, realmente lo más importante es cuando vayamos a comprar una silla, ir con el niño, comprobarlo, que no dejen también ponerla en el coche, porque cada silla se acopla a un coche o a otro mejor o peor, y que sea de una marca, bueno, de las que vienen en informes reconocidas, ya sea Joye o como has comentado. Sí, pero ahí lo importante es ir con el niño, comprobar en la tabla, que lo que intentamos es dar pues esa ayuda a los padres de que sea una silla que esté bien valorada, pero una vez que se hace esto y que compramos la sillita, lo más importante es ser muy estricto de que el niño siempre tiene que ir en la sillita, porque como todo, las excepciones vienen cuando, bueno, vamos aquí al lado, que vamos con otro coche, o que se montan o que se lo llevan los abuelos, o al final siempre hay que ir con la sillita y montarla en el coche que sea donde vaya el niño, y cuando se instale, instalarle bien, leer bien las instrucciones, porque una silla mal puesta también es un peligro y puede salir despedida con el niño. Pues, entonces lo más importante es ser muy estricto y tener en cuenta que si el cinturón salva vidas, las sillitas salvan muchas más vidas en un 75%.
Y de lo que queremos y más queremos en nuestra casa, sin duda alguna. Jorge, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo a todos.
Gracias, Jorge Castellanos, del RACE, con nosotros en Luz de Cruce. Nos espera María José Alonso.
Tu taller autorizado Mini tiene muchas ventajas, como que te atiendan los mejores profesionales o que te ofrezcamos un café cuando vengas. Pero con el servicio de cita online, las ventajas comienzan antes. Disponibilidad 24/7 todos los días del año, vía web y Mini Connected, sin intermediarios, al momento y con servicios adicionales si realizas el registro completo. Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usiasmar, Pista de Silla Valencia, y te llevarás de regalo una exclusiva bolsa shopper de la colección Lifestyle.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT JR Valle, en Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cruce. En un ratito tendremos con nosotros a Marcel Blanes de motos.net, el mundo de la moto protagonista también en esta jornada de viernes. Hablaremos de vehículos clásicos con Decopa CV. Estará con nosotros David de Diego. Pero nos espera, nunca mejor dicho, María José Alonso. Hola María José, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Tal? ¿Bien todo por ahí o qué?
Bien, sí, ya de finde.
Sí.
Esperando para irme de finde.
Por eso, te hemos hecho esperar. Lo siento, de verdad, lo siento.
Nada,
qué malos somos. No puede ser.
No pasa nada.
Bueno, oye, por cierto, ¿te has lavado las manos convenientemente? ¿Has utilizado el gel hidroalcohólico y estas cosas?
Sí, yo siempre, llevo siempre en mi bolso o en la mochila o en lo que lleve, siempre llevo un botito encima y, por supuesto, la mascarilla. Y además es que ya es vicio, ya. Cualquier sitio que entras, gel, al final, madre mía.
Pero no te lo bebes, ¿no?
Chupitos de gel de momento no. No malo por ahí.
Oye, y tengo entendido que la Guardia Civil de Tráfico hace exactamente lo mismo, lógicamente, para ir convenientemente. Y se dice por ahí que cuando el Guardia Civil manipula la boquilla, que no la manipula, porque el Guardia Civil no la toca, pero bueno, en cualquier caso, vamos a pensar, dicen algunos que la manipula, pues puede dar positivo, e incluso la persona que lo coge, si se ha puesto ese gel hidroalcohólico previamente, pues podría ser que diese positivo. Cuéntanos, aunque tenemos a la Guardia Civil en su momento, pero adelántanos algo, venga.
Sí, breve, a ver si podemos contar con Héctor y que nos lo aclare además de una manera más técnica y más extensa. Positivo no lo va a dar nunca. O sea, puede dar... ¿Por qué? Punto uno. El Guardia Civil no manipula la boquilla. O sea, las boquillas, sabes que van metidas en sus bolsitas, se le da la bolsita al usuario y el usuario es el que se encarga de abrir la bolsita y poner la boquilla en el aparatito y no toca el aparatito tampoco, ¿vale? Si por una de aquellas a lo mejor él se hubiese lavado las manos con gel y al tocar la boquilla hubiera introducido algo de gel, cosa extrañísima, puede dar error, pero error no es dar positivo, es decir, pues puede dar un 0,01, por ponerte un ejemplo, o a lo mejor incluso si se ha tomado el típico elixir bucal después de haberse lavado los dientes, pues a lo mejor incluso puede dar un error, pero esto en el aparato que es de aproximación.
Sí.
Quiere decir esto, que si ven algo extraño, Guardia Civil, la continuación se hace con el de precisión, y ahí ya te digo yo que no es tu tía, o sea, si has bebido te va a dar ni gel ni no gel. O sea que esos son bulos, o sea, no para nada. Positivo en la vida. Además, es que estos aparatos, cada vez que se le pone la parte de aproximación de un usuario a otro, también se hace un reseteo del aparato, se recalibra el aparato, ¿vale? Con lo cual es muy complicado muy difícil. Positivo ya te digo yo que no, o sea, no. Prueba de error, dar un 0,01 o un 0,02, pues bueno, puede entrar a lo mejor dentro de esas variaciones, ¿no? Que al recalibrar, pues si te has tomado el elixir o por lo que sea, has metido, pues ya puedes meter bien de gel, ¿eh?
Vale. O sea que nada, no lo queremos.
Pero no, positivo, nada.
De falso positivo, nada en absoluto. Es un bulo.
En absoluto, totalmente, es un bulo.
Es un bulo.
Correcto.
Bueno, perfecto. Oye, ahora hablaremos, por cierto, con Marcel Blanes de las motos y estas cosas. Nos va a comentar además un estudio muy interesante, la motocicleta, y esto creo que a ti te gustará, el uso de la moto cada vez es mayor en ciudad. Por tanto, bueno, pues va muy bien. Eso es muy interesante.
Sí.
Y hay, la semana que viene, salvo que hayan cambiado las cosas, hay una campaña de furgonetas.
Ay.
De la propia Dirección General de Tráfico, salvo que hayan cambiado algo, ¿no? En principio, porque esto lo anuncian siempre a última hora y otras cosas. Pero bueno, dentro de su programa, dentro de su calendario, está la campaña de furgonetas de la Dirección General de Tráfico. Bueno, tú te vas de viaje ya, ¿no? ¿Sales ya?
Salgo ya. En 10 minutitos, salgo de viaje, vamos a despejarnos un poquillo el fin
muy
de
bien,
semana.
Muy bien.
Pero a una zona totalmente aislada, o sea, vamos a ir plena naturaleza, no vamos a topar con nadie, absolutamente con nadie, o sea que... Nada, de desconexión total y absoluta, y pedir a la gente, por favor, prudencia, y después de lo que ha pasado esta mañana, ¿no?, de cómo se han hecho los planteamientos de cómo está el COVID, gente joven, por favor, que tenéis toda la vida por delante para beber y hacer botellón. Moderación, que no pongamos en riesgo.
Tendremos toque de queda la semana que viene, aquí en la Comunidad Valenciana.
Por eso, pero ya sabes tú que aquí hay quien compra o adquiere antes las bebidas, se va a los pisos patera, como digo, que son los pisos estudiantiles, y montan la fiesta allí.
Sí.
Entonces, por eso digo que tranquilos, relax, que vale la pena esperar para pegarse el botellón cuando les dé la gana más adelante, cuando pase todo esto y esté más controlado, que no a lo mejor el no llegar a poder hacerlo en un futuro, ¿no? Entonces, pues eso, prudencia a todos.
Bueno, perfecto.
Y nada, buen fin de semana.
Y recuerda cambiar la hora, ¿eh? Porque mis compañeros de Madrid han dicho que hay que cambiar la hora este fin de semana.
Sí, el sábado noche, una horita menos, las 3, eran las 2, o sea...
Sí.
Bien, una hora más para dormir.
Una hora más para dormir o una hora... No, para fiestas no se puede. No se puede.
Bueno, siempre se puede jugar parchís, yo qué sé, estas cosillas.
Bueno, sí,
¿no?
Sí.
Hay muchos juegos de mesa para culturizarse, ¿eh? Que a lo mejor lo que haría falta.
Una horita más, ¿eh? Una horita más de radio, de Netflix o lo que nos apetezca.
Efectivamente.
Un abrazo, Alonso.
Un abrazo, buen fin de... Disfruta
del fin de semana. Está con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Unos segundos y buscamos a Marcel Blanes. Nos vamos enseguida con motos.net.
Hey Motero, ¿dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
Y en Dainese Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha, tan seguro como en casa.
Y en Dainese Valencia.
En Automóviles Nemesio Sur y Deportivo. Nuevo Fiat 500X Sport.
¡Nemetízate!
Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. 6.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Luz de cruce.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Un ratito nos vamos a otra dimensión, nos iremos a al Salón de Ginebra del año 1980. Allí Audi presentaba un modelo que iba a marcar el desarrollo tecnológico de todos los vehículos modernos. Enseguida nos contará de Copa CV, nos iremos hasta la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Nuevas tecnologías no tiene que hablar y de Fórmula 1, por supuesto que también. David Diego, el hombre de las 3Ds. Llamando a la tierra, llamando a Coches.net, a Motos.net, llamando a Marcel Blanes. Marcel, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Vicente?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas?
Pues mira, estupendos, aquí con este estudio de motos que hemos lanzado ya con Anesdor.
Muy bien, hombre. Motos.net, qué bien suena eso, ¿eh? Motos.net. Y lo habéis hecho con Anesdor. Anesdor es la asociación nacional de empresarios del sector de la motocicleta, de las dos ruedas.
Efectivamente.
Y bueno, ¿y a qué conclusión habéis llegado en este informe? ¿Y que, para qué lo habéis hecho?
Pues mira, Vicente, ya con Anesdor decidimos cada año, ya llevamos 3 años con este estudio, para ver un poco las tendencias, ¿no?, y cómo se mueve el mercado de la moto, porque oye, ya sabes tú, y cierto es que en algunas ciudades pues parece ser que no termina de gustarles el que hayan motos. Pues señores, en la encuesta esta, por ejemplo, vemos que se usa cada vez más la moto. Y esto es muy positivo porque quiere decir que se tiene en cuenta la moto como elemento de movilidad. Por lo tanto, esto es muy importante, Vicente.
Sí, a pesar de que hay muchas ciudades, entre ellas yo creo que también la nuestra, Valencia, que no, esto de la moto no les gusta mucho. Pero cuidado, no les gusta mucho a los que gobiernan ahora y tampoco los que gobernaban antes. También querían un poco tirar fuera la motocicleta. Cuando llegaban los grandes premios de motociclismo, siempre han sido fuera de Valencia. Fuera de la ciudad, me refiero, ¿eh? Siempre ha sido la fiesta en otras localidades, en Cheste principalmente. Pero en Valencia siempre la tendencia ha sido, oye, iros de aquí. No estáis por aquí, ¿eh? Que nos mareáis.
Bueno, quizá depende de qué ambientes y depende de qué momentos, pues se generan más problemas de los que deberían generarse. Sí. Eso también es cierto, ¿no? Pero ahora si nos centramos en lo que es
la movilidad,
moto, efectivamente, claro, como elemento de movilidad, pues por ejemplo, lo dicho, en esta encuesta lo que vemos es cada vez se usa más la moto. Además, no tan solo eso, Vicente, porque nos cuadra perfectamente con la evolución de lo que es el propio mercado de la moto.
Sí.
Me explico. ¿Qué es lo que está funcionando muy bien y de hecho es uno de los puntos de entrada a empezar a utilizar la moto? Lo que es la moto en ciudad, ha crecido mucho la moto en ciudad respecto al año pasado. También se ha utilizado y ha crecido la moto en 125 y hasta 500, lo que quiere decir que esta gente que están empezando a entrar en el mundo de la moto no tan solo se quedan con la 125, sino que suben de nivel, les gustan más prestaciones.
Sí.
¿Vale? Uh-huh. Y esto está acompañado de una muy buena oferta. Ya sabes que ha aumentado la venta de motos el año pasado en dos dígitos, sí, y este año también sigue aumentando, a pesar de COVID y de todo esto, ¿no? Por lo tanto, el interés de la moto va creciendo.
Muy bien. Oye, por cierto, la moto, no, cuando es de segunda mano, ¿la compras más a profesionales? ¿Se fían más de profesional? ¿Se fían más de esa moto que tiene el amigo, el vecino o alguien conocido?
¿Cómo pues está muy eso? Buen apunte, Vicente, ¿ah? Porque fíjate, lo que es la moto de ocasión, sí, tiene una demanda, es decir, en intención de compra, cuando dicen qué me voy a comprar de entrada,
sí,
el 62% piensa en comprarse una moto de ocasión. ¿Vale? Pero, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad, y por lo que estamos viendo a nivel de números, lo que realmente ha crecido también es la moto nueva. La cual cosa, esto es muy bueno y muy positivo. Y aquí añadir el apunte que tú dices, ¿no? En este caso, pues un 35% tiene muy claro que va a comprar su moto a un profesional. Y además, por una cuestión de garantía y una cuestión de confianza, que realmente son los valores por los cuales hay que comprar a un profesional. A veces comprar barato, oye, termina siendo caro cuando no hay una garantía.
¿Se puede decir que el motero que va a comprar una motocicleta de ocasión se fía menos de la del que se la vende y se fía más? En el caso del automóvil, que quizá a lo mejor podría ser al revés, ¿no? Porque se fía más del vecino y, sin embargo, en la moto no. En la moto me fío más de aquel que me la vende de forma más oficial, ¿no?
Pues esta encuesta es lo que nos dice.
Sí.
Casi que se fían más del profesional en el caso de las motos que en el caso de los coches. También hay que decir que los precios de los coches son muy diferentes,
claro,
¿vale? Pero es que en el caso de la moto también hay una parte, ¿vale?, que lo hacen por confianza. Entiendo que este 14% que compran a un particular por confianza es porque compran a un familiar o a un amigo, pero sigue siendo el precio el punto más importante por el cual comprar entre particulares. Y repito, comprar barato, que quizá, bueno, es que así dejo de pagar la parte que gana el profesional y tal. Bueno, pues esto, equivocado, señores, porque el profesional precisamente lo que nos da es esta garantía y esta confianza.
Claro, es que eso cuesta dinero. Es que la garantía tiene un precio también. O sea, el asegurarte de que durante un año vas a tener la tranquilidad de que, bueno, si pasa alguna cosa, pues se hace cargo el profesional. Cuidado con esto porque también eso vale dinero. Es que muchas veces la gente eso no lo valora. Dicen, bueno, pero ¿cómo es posible? No, es que es más cara, sí, pero es que el profesional sí que abre su persiana todos los días, lo tienes ahí, y el particular, adiós, muy buenas.
Efectivamente, y la trazabilidad de dónde viene esta moto. Un profesional no te va a vender una moto que no haya revisado, que no sepa decirte de dónde es, en qué manos ha estado esta moto, el estado de la moto, cuánto lo compras. Esto es muy importante.
Ya. Oye, por cierto, hablando de venta de motocicletas, también supongo que se ha añadido un número importante de moteros a nuestras ciudades, aquellos que no tienen el carnet de moto, pero sí tienen el B+3. ¿Esto también lo habéis estudiado más o menos o qué?
Pues mira, esto sabes cómo lo hemos estudiado, Vicente.
¿Cómo?
Buscando y preguntando cuál es la experiencia que tienen los moteros, ¿vale? La gente que lleva moto, estos usuarios de moto, ¿qué experiencia tienen? Bueno, pues versus al año anterior, es decir, a 2019, los años de media de experiencia, este año es de 7,7 y el año pasado era de 10,6. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que tú acabas de decir, ha aumentado el uso de la moto por parte de estos usuarios que vienen del carné B, de estos 3 años de experiencia de coche. Por lo tanto, ahí es donde tenemos más moteros con menos experiencia a nivel de años, quizá, pero esto es bueno porque, repito, se ve claramente, Vicente, el Estado no da ayudas a la moto, que no las había dado nunca jamás, si no es a un sector que realmente se ve que es una solución de movilidad.
Oye, esto de moto sharing está funcionando bien, ¿no? El alquiler de motos de uso compartido parece ser en ciudades, en Valencia, pero por ejemplo en Barcelona está funcionando magnífico, no sé, en Madrid. ¿Cómo lo veis vosotros esto?
Pues mira, el caso del moto sharing, también preguntamos sobre él, por supuesto que sí, y el 36%, en principio, sabían que pues existía este motosharing. Piensa que esta pregunta está hecha a nivel nacional, ¿vale? Y fuera, como tú bien sabes, de Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, alguna ciudad que sí, que ya existe el motosharing, sí. Pero en el resto de España hay muchos sitios que no, ¿vale? Por muchas razones, ¿vale? Pero si nos centramos en estos que sí conocen en un 36%, coincide que en un 36% también están dispuestos y son usuarios de este motosharing.
Sí.
Por lo tanto, esto es muy importante, porque fíjate que tiene dos entradas clarísimas. Una, el ver y el empezar a utilizar la moto como elemento de movilidad en ciudad. No tenemos que hablar ahora de contamina menos, ayuda a la menos fluidez, a la mejor fluidez del tráfico, sí. ¿Vale? Consumo, tiempo, etcétera, etcétera. No hablaremos ahora de eso. Pero sí hablaremos de que es el punto de entrada de la moto en las ciudades. Y muy importante, el 1% de los compradores de moto, solo el 1%, está dispuesto a comprar una moto eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que la entrada del motosharing, que tú bien sabes que son eléctricas,
sí.
Es muy importante para que la gente empiece a usar esta tipología de moto.
¿Solo el 1% está dispuesto a una eléctrica? ¿Uno?
Sí, efectivamente, caramba. El 99% caramba. Siguen con la tendencia de compra de moto de combustión.
Sí. Claro, yo pensaba que era mayor esto, no sé por qué.
Las motos eléctricas, Vicente, siguen siendo caras a proporción,
sí.
Siguen teniendo sus cuestiones de carga, más allá de que algunas se puede quitar la batería, llevarla, subir la casa, etcétera, etcétera. Sí. Pero un tema importante sigue siendo el precio para un particular.
Ya.
No para flotas y no para sharing. Yeah. Que es otro
sí, lo que pasa en el automóvil también, pasa en el turismo, exactamente también. Lo mismo, ¿no? Sí. O sea, que pasa también en la motocicleta. Bueno, ¿nos hemos dejado algo en el tintero,
Marcel? Pues mira, nos hemos dejado cosas como que la moto en general
sí.
Sigue viéndose como el medio mejor y más cómodo para las ciudades. Y otro tema importante también, ¿vale? Que el transporte público, que a todos nos gustaría poder utilizar más el transporte público en general,
uh-huh.
¿Vale? Al final, los moteros, la gente que va en moto, cuando no van en moto, en un 90% van en coche, ¿vale?
Sí.
Y muy de lejos queda el transporte público. Uh-huh. Por lo tanto, lo que tenemos que ver, y que nos gustaría a todos, repito, tener más transporte público, más cercano, más cerca de todo el mundo y con más líneas quizá, o que se ajuste más, por decirlo así, al transporte diario, pues habría que hacer quizá algún esfuerzo más para que esto fuera así, porque sigue siendo el coche el que viene detrás de la moto, obviamente. Comodidad, seguridad y rapidez.
Marcel, gracias por estar con nosotros. Vamos ahora al Ministerio del Tiempo. Nos vamos a ir al Salón de Ginebra del año 1980. Si te vienes con nosotros, venga, nos metemos en la máquina del tiempo y vamos para allá. Para
ver. ¡Qué bueno! Por supuesto, porque este año no nos dejaron ir, ¿verdad?
Por eso, este año no nos podemos ni mover. Oye, un abrazo muy grande y seguimos al habla, ¿te parece?
Gracias a vosotros.
Gracias. Motos.net. Así de alto, así de claro, con Marcel Blanes, con nosotros en Luz de Cruce. Hay que ir a esa plataforma, para el mundo de la motocicleta. Motos.net es el portal dedicado a la compraventa de motocicletas, que alberga la comunidad más importante de España de aficionados al mundo de la motocicleta. Motos.net. Que sí, que nos vamos a coger ya la máquina del tiempo, que vamos a cambiar impresiones con De Copa CV, que nos vamos, atención, al Salón de Ginebra del año 1980. Nos espera Fernando Córdoba, pero antes vamos a pasar por BMW.
Yo tomaré el chicharrón de pollo a la cantonesa, gracias.
Excelente elección.
No, mejor el pincho de tuétano asado.
Usted sí que sabe.
Si siempre eliges bien, puedes cambiar de opinión. Conduce 12 meses el nuevo BMW X1 híbrido enchufable y decide si te lo quedas. Con financiación Select flexible desde 240 euros al mes, en 35 cuotas. Entrada 14.210,89 euros. Comisión de formalización 313,23 euros.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo, a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterraneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro SUV híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce.
estamos con David de Diego, con el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1. Pero antes nos vamos al Salón de Ginebra de 1980. Allí está, en su máquina del tiempo, Fernando Córdoba. Don Fernando, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo va por Ginebra, por ese salón? ¿Te ha gustado el de 1980 o qué?
Pues así, así es, Vicente.
¿Sí?
Y tal día como hoy, en este salón se desarrolló la presentación de un vehículo que hoy cumple, exacto, 40 años.
40 añitos, ¿eh? Sí.
Hablamos del Audi 4.
Ah, vale, estábamos aquí dejándolo en la incógnita. ¿Cuál será el 4 de Audi? Cuéntanos.
Así es, Audi presentaba en ese salón de 1980 un modelo llamado a marcar el desarrollo tecnológico de muchos de sus vehículos modernos y que han llegado hasta la actualidad, Vicente. Bajo el nombre de 4, ya todo el mundo lo conoce, o todos los que tenemos esa afición enfermiza al motor, la firma presentaba el primer vehículo con tracción total, abriendo así la puerta a lo que actualmente es todo un sello de identidad de la marca. Decir que la idea es de un automóvil de cuatro ruedas motrices y que surgió en el invierno, de sí. 1976-77, durante las pruebas de conducción del todoterreno Volkswagen Iltis.
Iltis.
Sí, que estaba siendo desarrollado por Audi para el ejército alemán.
Ajá.
Ahí vieron que tenía unas excelentes cualidades dinámicas este vehículo sobre hielo y nieve y llevaron los ingenieros esta idea para trasladarla al sistema de tracción total que utilizaban en ese vehículo.
¿Para el Audi 80?
Para el Audi 80, para producirlo en serie.
Vaya. O sea, que no se lo quedaron Volkswagen, sino que se lo pasó a la hermana.
La hermana mayor.
Sí, por eso. Bueno, cuéntanos un poco. ¿Ha sido capaz de incorporar más tracciones? ¿Ha cambiado mucho desde el lanzamiento que estabas hablando o qué?
Sí, bueno, contar que, como decía, el lanzamiento del modelo 4 y su tracción total, Audi lo ha incorporado prácticamente a toda la gama de sus vehículos, con excepción del A1 Sportback, que es una actual. Ese es uno de los pocos modelos de Audi que no ha incorporado la tecnología o este sistema de tracción 4.
Pero esto después ya lo llevó a los rallies, es verdad.
Así es. Con la mirada puesta en los rallies y el año después de su presentación, en el año 81, este modelo empezó a competir en los rallies con un motor turboalimentado de 5 cilindros, de 2,2 litros de cubicaje, y alcanzaba una potencia de 200 caballos.
Sí.
Bueno. Decir que en aquel momento era toda una innovación, ya que era una tecnología que solo utilizaban los modelos para todo terreno y camiones. Y de hecho, en los rallies se había impuesto lo que era la tracción trasera.
Claro, llevar un Audi 80, llevar la tracción, era algo increíble, algo que era impensable, ¿no?, en ese momento.
Para los que han tenido oportunidad de probar un Audi 4, tanto de las primeras series como las actuales, podrán afirmar de que es como llevar un tren por la autovía. Es como si circulara sobre raíles.
Sobre raíles. De Diego, ¿tú lo has probado?
Sí. Oye, no, yo vengo aquí a hundiros la sección.
Vaya, hombre.
Lo siento.
No lo voy a permitir, porque aquí de Copa CV es la que manda.
Bueno, había un coche, pero era muy exclusivo antes del Audi 4. Como vehículo turismo, que era el Jensen FF, del año 66, pero fue algo testimonial, como tracción a las cuatro ruedas, que creo recordar, Vicente, y desde aquí le mando un saludo a Paco Gotz, que creo que tenía una unidad de estos.
Creo
que me pareció verla por allí en alguna vez por la concesión, y fuera de esta anécdota del Jensen FF, tengo que decirle a Fernando que el Audi 4 yo creo que cambió lo que es la automoción y sobre todo la competición, porque recuerdo tremendamente emocionante y con mucho cariño la época en que el Audi 4 luchaba en rallies con el Lancia Stratos.
Oye, y ahora en este momento, ¿compran mucho este vehículo, Fernando?
Sí, Vicente, Audi, los datos que tiene, que nos proporciona, es que el 45% de los compradores de la marca eligen este tipo de tecnología.
¿El 45%?
Casi la mitad.
Decir que ha pasado del, como dato, de 3,3 millones de unidades acumuladas del año 1980 en 2010 a más de 10,5 millones en 2020. Es decir,
por tres, la multiplicado en nada, en 10 años.
Por tres, sí. Para que hacernos una idea, durante el 2020 habrán vendido un millón de unidades con esta tecnología.
Oye, ¿hay alguna a la venta en estos momentos? ¿Cuánto costaría una serie más o menos de este vehículo de hace tiempo? ¿Cuánto costaría ahora?
De las primeras series del Audi 4, hemos podido encontrar diversas en las distintas páginas. Desde luego en coches.net, ahí estaba la guinda del pastel.
Muy bien.
Pero varía entre 30.000 y 100.000 euros. En coches.net podemos ver un Audi de la segunda serie por 100.000 euros.
¿100.000 euros?
Así es.
Madre mía. No me podía imaginar.
Esto sí que es un lujo para el coleccionista.
Ya, sin duda alguna. Bueno, para más información está decopacv.es, la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Fernando, muchísimas gracias y nada, vamos a disfrutar. Hay muchos, por cierto, muchos vehículos de estos, Audi 4 por aquí todavía.
Sí, en las concentraciones numerosas, es raro que no aparezca alguna unidad, pero hay que decidir que no vienen en a pares.
Vale, muy bien. Un abrazote, Fernando, gracias.
Feliz fin de semana a todos.
Gracias, igualmente, que lo disfrutes. Fernando Córdoba, de Copa CV. Bueno, ¿qué nos cuentas de Diego? Tenemos fin de semana de motos, de Fórmula 1,
Sí, pero me he quedado con esa cifra que decía Fernando del 45%. Yo creo que en España esa cifra es menor. En el norte de Europa, sitios donde nieva mucho, ahí es lógico, porque muchas veces la diferencia entre salirte de carretera o tener un accidente es tener o no tener esa tracción 4, Vicente.
Sorprendido me he quedado. ¿Y con Portugal qué? ¿Qué ocurre?
Con Portugal, pues nada más de lo mismo.
Sí.
Mercedes. Pero bueno, algo positivo, el más trabajador de la mañana, Carlos Sainz, 41 vueltas, sexto puesto, el piloto que más ha hecho en la P1, en los entrenamientos 1, le hemos visto muy motivado, ese sexto puesto, al que se pierde, y yo creo que ya ha tirado la toalla de esta temporada y de Ferrari, es Sebastian Vettel. Ahora a las 4, cuando se acaba el programa, empieza la P2, la segunda práctica de este Gran Premio de Portugal, y bueno, yo creo que va a haber un dominio claro de Mercedes. Vamos a buscar el fallo, avería mecánica, algo que les ocurra, si no, la lucha va a ser entre Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, Vicente.
Perfecto,
Y estáis hablando del 80. Yo me he traído unos modelos que vienen ya, si te parece, porque nos preguntan mucho sobre vehículos eléctricos que van a llegar. Y mira, primero uno pequeñito, el Renault Twingo ZE. Costará menos de 14.000 euros, incluyendo la ayuda de Moves 2, y llega en breve. Luego, uno que te va a llamar mucho la atención, que es un caso de éxito ya anunciado, el Hammer eléctrico. Llega.
¿Hammer
agotado,
eléctrico?
Hammer eléctrico, incluso, bueno, hay que ir a las imágenes, es bestial, le han hecho una huella lumínica frontal muy llamativa y ya está vendida la totalidad de la primera partida de producción.
Vaya.
No te digo más. Un vehículo un poco más pequeño, pero también con un buen tamaño y muy buena mecánica, es el DS7 Crossback Etens, el 300 4x4, subhíbrido enchufable, con tracción total y 57 kilómetros de autonomía en eléctrico, un poquito más que el resto del mercado. Y volvemos a uno pequeñito y barato. Dacia anuncia ya el precio del Sprint eléctrico, ese vehículo que dicen que va a estar por unos casi un poquito menos de 18.000 euros sin ayudas,
Muy bien. Oye, la firma Ford ha decidido dejar de producir motores de gasolina para su modelo Mondeo, por lo que ahora solo ofrece ya este vehículo con mecánicas híbridas convencionales o diésel, y la idea es magnífica.
Sí, porque ten en cuenta, diésel ya sabemos que se fabrica mucho y se puede conseguir un buen precio por las economías en escala. Sí. Pero si tú todo lo que haces es híbrido, o en la parte de gasolina, puedes hacer pedidos de compras mucho mayores, aprovechar esa energía que te da el volumen de la economía en escala y conseguir que esos coches cada vez, cada tirada de producción, cada año sean cada vez más baratos si produces más. Y esto, fíjate, incluso con coches con una cierta exclusividad como nos presenta SEAT con el Cupra León. Híbrido compacto deportivo, híbrido enchufable. Ya tenemos unidades rodando por España.
Sí.
Y yo creo que dentro de poquito la probaremos, Vicente, para decir qué se siente a bordo de un Cupra.
Ya, pues lo tienes preparado ya, ¿eh? Lo tienes preparado, lo digo porque ya lo tienes ya preparadito en Seat JR Valle.
Ya lo sé, pero me lo voy contando a mí mismo, no, para emocionarme.
Lo tienes ya preparado, que lo sé, que ya lo está preparado, ya lo están adornando, para que te lo lleves. Oye, por cierto, Tesla ha llamado a revisión a 30.000 vehículos en China por problemas en la amortiguación. ¿Por qué en China? ¿Qué pasa en China? ¿Qué?
Porque tienen fábrica.
Ah, vale. Yo digo,
y yo sigo diciendo que lo que se fabrica en China no tiene nada que ver con lo que se fabrica en Europa, aunque sean la misma marca.
Sí.
Y tampoco lo que se fabrica en Estados Unidos. De hecho, nos va a venir un modelo iX3 nuevo de BMW, ese todoterreno o ese SUV eléctrico fabricado en China, y tengo auténtica curiosidad de ver las primeras pruebas, a ver lo que opina la prensa europea de ese BMW fabricado en China. Yo creo que ahí el BMW sí que nos va a dar una lección de que se puede fabricar en China con las calidades y los estándares europeos.
Sí.
Cosa que quieras que te diga, aunque personalmente no me gusta. Yo quiero que los vehículos buenos europeos se sigan fabricando en Europa, Vicente.
Bueno, perfecto. Oye, me veo por aquí que BMW y Volkswagen son las empresas del automóvil favoritas para los estudiantes o por los estudiantes para ir a trabajar. Y digo, los estudiantes, bueno, los estudiantes antes no iban en BMW y Volkswagen, pero son los estudiantes de ingeniería y ni siquiera son los españoles.
Saben dónde se suben, ¿verdad?
Son de empresas, de algunas empresas que no tienen mucho que ver, son de Google, de Microsoft y de Apple. Bueno, pues de Diego nos tenemos que ir, gracias.
Un abrazo y buen fin de semana, Vicente.
A disfrutar del fin de... Y cambia la hora, cuidado.
Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, sin dudar. Nissan Almenar.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Audi 4 que iba, decía, sobre raíles, como un tren, Long Train Running, que nos va a acercar a las 4 de la tarde. Feliz fin de semana a todos, tenemos motos, tenemos Fórmula 1, así que ya el lunes trataremos más asuntos y hablaremos incluso con un catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. Hablaremos de motores verdes para camiones. Saludos, amigos. I love.